Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos esta semana con un montón de noticias y además súper variadas. Fijaos, creo que... ¿Me vais a permitir que lo busque rápidamente? ¡Ay! Solo menciono Facebook en la newsletter hoy una vez y a Google lo he mencionado de pasada. Y creo que a Apple... Sí, Apple sí la he mencionado porque tenemos que hablar rápidamente de sus nuevos procesadores. Además, hoy sale macOS Monterrey, pero la verdad es que ha sido una newsletter que cuando la estaba escribiendo ayer digo, ostras tú, qué variadita y qué interesante y con un montón de cosas, la verdad, es que fascinantes. Pero antes de comenzar quiero agradecer a los nuevos Patreon que os estáis apuntando estos últimos días en patreon.com/mixio y en esta ocasión mi agradecimiento con la mano en el corazón es a la gente de Corre como una chica, un podcast la verdad que bastante chulo de atletismo, de carreras, de running, que os recomiendo que escuchéis. Pero bueno, vamos con las noticias, porque la primera, desde Carolina del Norte unos investigadores han creado una tela vaquera, un denim, pero digital. Lo han conseguido, digamos, creando tejido de algodón y luego con unas impresoras de inyección de tinta dándole ese color o diferentes y variados colores, acabados diferentes que imitan lo que es la tela vaquera tradicional. La gran ventaja, aunque no es exactamente al tacto igual que lo que conocemos como la tela vaquera, esta lona, que por cierto está hecha obviamente también de algodón, pero que tiene esa sensación dura, esa sensación ruda, es que al crearlo de esta forma, es decir, creas un tejido de algodón mucho más tradicional y luego le pintas los colores, los acabados encima. Es que se consume muchísimo menos agua, muchísimo menos ácido, se tarda muchísimo menos tiempo en crearlo. Y estos científicos han llevado a unos expertos en moda a probarlo, a verlo, etcétera, y dicen, oye, es indistinguible, al menos a los ojos, con lo cual es una innovación tecnológica con un montón de ventajas que se puede escalar, según ellos, y que pues quizás para algunos vaqueros o para una cazadora a lo mejor no te sirva, pero por ejemplo para niños puede estar muy bien, para crear estas cosas, los leggings que están tan de moda pero con apariencia de denim, o en general para reducir el coste de la ropa que pues, siempre es algo netamente positivo. Os dejo un enlace para que lo veáis por vosotros mismos, porque la verdad es que es increíble, ¿no? Y luego, pues como tienen esta flexibilidad para imprimir diferentes colores, diferentes acabados, pues se puede innovar un montón de cosas en este sentido. La siguiente noticia tiene que ver con una startup que antes se llamaba Cargu y ahora se llama Shappi, Shappi. Y es una startup de Ecuador que cuando he leído, digo, esto mola. O sea, ¿cómo es posible que no existiera esto antes? Es una startup de Ecuador, ya digo, que va a empezar a operar también en Colombia en breve. Yo espero que llegue a España prontísimo. Y lo que hace es básicamente una especie de globo de las importaciones internacionales. Es la mejor forma que os lo puedo explicar. Básicamente, cualquier residente de, ya digo, de Ecuador, pronto de Colombia y espero que pronto de más países, puede comprar por sí mismo un producto de electrónica de consumo, un iPhone, una videoconsola, algo que no se venda en su país y que sí se venda, en este caso, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque yo espero que lo vayan expandiendo a otros países. Y entonces la gente de Shappi se pone en contacto con diferentes personas independientes, otros usuarios, que se ganan una comisión trayendo ese producto en su maleta de equipaje. Pues ya digo, cosas pequeñitas. Está muy bien, porque esto es algo que se suele hacer con familiares y con amigos, etcétera, pero esto le da mucha más escala. Y luego el intercambio de productos lo organizan también la gente de Shappi, es decir, no tienes que irte tú al aeropuerto a recoger lo que has comprado ni nada. Se encargan ellos, digamos, de gestionarlo y de llevártelo. Me parece algo súper interesante. Os dejo el enlace a un artículo porque acaban de levantar $1,000,000 de financiación extra para la startup, pero también os dejo un enlace a la web para que veáis unos pocos más detalles de cómo funciona. Dejamos la Tierra, nos vamos al espacio porque están los astrónomos súper emocionados durante los últimos meses porque están viendo las primeras etapas de una supernova que detectaron la explosión en abril del año pasado, en abril de 2020, y ya digo, están siguiendo su evolución semana a semana con diferentes telescopios, diferentes observatorios, etcétera, para conseguir la mayor parte de datos posibles. Lo bueno es que una vez que la han identificado, lo que han hecho ha sido repasar todos los datos históricos del Hubble y de otros telescopios y de otros observatorios para evaluar cómo estaba o qué le estaba ocurriendo a esa estrella antes de convertirse en una supernova. Y los resultados son muy prometedores porque me parece que tienen datos históricos, pues eso, desde los 90, y lo que quieren es intentar crear una especie de sistema de detección temprana de supernovas. Es decir, utilizar este ejemplo no solo para probar las teorías y las fórmulas matemáticas, la física desarrollada por los astrónomos hace mucho tiempo, de cómo y por qué se producen las supernovas, y evaluar, una vez que lo tengan más emparejado con estos datos reales, es decir, oye, vale, una vez que tenemos este comportamiento mucho más de campo, más que teórico, más que teórico, lo que vamos a hacer es repasarlo, emparejarlo con un montón de datos del resto de estrellas del firmamento. No vaya a ser que se esté preparando una supernova mucho más cerca de nosotros, porque esto además está en otra galaxia. Así que está la comunidad de astronomía bastante revolucionada con el tema. Y ahora una noticia un poco de seguimiento, porque recordamos que hace una semana o dos semanas creo que comentamos un ciberataque en la Universidad Autónoma de Barcelona, que parecía que iban a estar los alumnos y los profesores una semana con los sistemas caídos, como los responsables de IT fueron incluso rápidamente de madrugada a desconectar los servidores físicamente para evitar la propagación, y lo que parecía que iba a tomar unos días parece que va a tomar semanas o incluso meses. Están hablando de recuperar la normalidad en 2022. De hecho, dicen que van a mantener apagada la infraestructura digital propia de la universidad, donde tienes los apuntes, las notas, los exámenes, el control del día a día, etcétera. Eso va a tener que seguir tanto tiempo apagado que a partir de la semana que viene, si no entiendo mal, van a mudarse, aunque sea de forma temporal, digamos, a los servicios de Microsoft con Outlook y con las cosas de educación que tiene la gente de Microsoft para poder mantener el ritmo, ¿no? Obviamente, una universidad no puede estar parada meses y meses y meses. Y la verdad es que este ciberataque está siendo mucho peor de lo que se esperaba en un primer momento. Hablan de 650.000 archivos comprometidos, así que incluso en el mejor de los casos, con sus copias de seguridad, etcétera, va a tardar mucho tiempo en recuperarse esta normalidad. Pero bueno, la verdad es que esperamos que todo salga bien. Tenemos un nuevo patrocinador esta semana, que son la gente de BlueIU, la gente de Sanitas, porque BlueIU es el nuevo complemento digital del seguro médico de Sanitas que incorpora la más alta tecnología para ayudarte en el cuidado de tu salud y la de tu familia. Con este complemento, con BlueIU, vas a tener muy a mano los servicios digitales de salud para llevar una vida mucho más saludable. Pues BlueIU ha lanzado una cosa que lo llaman Conecta con tu salud, que básicamente es un servicio que nos permite conectar los dispositivos, los móviles, las pulseras de actividad, los relojes inteligentes, etcétera, a la aplicación de Mi Sanitas y transformar todos esos datos que recuperan para dar un seguimiento personalizado de tus objetivos de salud. Es decir, que tus doctores, tus psicólogos, nutricionistas o entrenadores personales van a poder acceder a esos datos cuando estén viendo tu evolución o viéndote en la consulta o viéndote a través de la videoconsulta y decir, oye, pues mira, efectivamente, Alex, vas mejor de la rodilla porque noto que cada vez andas más rápido, cada vez te estiras unos pasos más largos, o tus datos cardíacos me indican que ya estás durmiendo mejor o que te estás recuperando mejor, o veo que no evolucionas, pásate por la consulta, etc. Y si contratas ahora mismo un seguro de Sanitas, tendrás de regalo los servicios digitales de BlueIU, que podéis encontrar muchísima más información en blueiu.es o pinchando el enlace que os dejo en las notas del episodio. Seguimos con muchas más noticias de tecnología. Hablábamos antes de seguridad en la Universidad de Barcelona, en la Autónoma, pero parece que en Reino Unido están más preocupados por las redes sociales. De hecho, la semana pasada, a finales de la semana pasada, el viernes, si no recuerdo mal, Keir Starmer, que es el líder de la oposición del Partido Laborista en Reino Unido, le ha pedido al gobierno que instaure, que establezca sanciones más duras e incluso enjuiciamiento criminal en una nueva ley que están preparando para regular el contenido malicioso, el contenido sucio, ¿no? El foul content, decía él, en las plataformas digitales. Y mencionaba específicamente a Telegram, lo cual me parece algo preocupante, decía que era la aplicación favorita de los extremistas. Así que vamos a ver cómo van las cosas. Los dos grandes partidos de Reino Unido parece que están de acuerdo en incrementar las penas para distribuir desinformación, para distribuir material criminal a través de redes y de plataformas sociales. Y en Telegram la verdad es que tienen todas las cartas, porque es que hablamos mal de Facebook a menudo, decimos un montón de cosas terribles basadas en la información, pero es que la gente de Telegram es que tiene unos equipos de moderación muy, muy, muy malos. Y como decía la newsletter, es que tienen que espabilar, porque es que hay una cantidad de spam, hay una cantidad de trolls, hay una cantidad de criminales en Telegram que es increíble. Y además, todos estos grupos, todos estos canales no están cifrados. Es decir, que se pueden detectar y se pueden eliminar. Y les están dejando, con esta moderación tan mala, les están dejando a los gobiernos la puerta abierta a las críticas o aplicar restricciones más graves. Así que a ver cómo acaba la cosa, porque últimamente en Reino Unido no dan puntada sin hilo. Hablamos también de muchas más noticias. Hablamos de cómo han conseguido instalar la Play Store de Google en Windows 11 a través de este subsistema de Android presentado hace unos días. Yo justo el jueves pasado estuve por la noche consiguiendo instalarlo, aunque de momento está limitado para Estados Unidos, pero siguiendo un par de tutoriales es relativamente fácil activarlo en un Windows 11 en el canal de desarrollo, no hay ningún problema. He conseguido instalar aplicaciones de Android, por ejemplo Pocket Cast, me he puesto Apple Music, me he puesto el propio WhatsApp o incluso Instagram, y aún están un poco verdes, digamos, el subsistema, pero por ejemplo Apple Music funciona súper rápida. De hecho, cuando le doy al botón carga casi instantáneamente. Pero eso sí, algunas de las integraciones aún les falta un poquito por crecer y yo imagino que en los próximos meses irán limpiándolo. Así que si no tenéis mucha prisa, pues os esperáis. Yo imagino que a mediados de 2022 seguramente esto ya esté bastante maduro. Lo único que, claro, mucha gente va a querer Google Play porque ahí es donde tiene sus pagos, donde tiene sus videojuegos, donde tiene un montón de cosas. Y de ahí querer implementar o querer poder instalarte todo este, no solo la aplicación, sino el framework de distribución de otras aplicaciones, las librerías. Pero de momento es un poco rudimentario, aunque si sois usuarios avanzados, ahí os dejo el enlace para que lo veáis como lo han comentado. También hablamos del cohete SLS de la NASA, que aunque se despegará, si todo sale bien, en febrero de 2022, ya lo han montado, bastante alto, más de 100 metros de altura de cohete. Una pasada. Hablamos también de filtraciones, de resultados y de pruebas sintéticas de rendimiento. Esta semana vamos a ver las primeras reseñas de los nuevos MacBook con los M1 Pro, los M1 Max de Apple Silicon, pero también estamos a semanas, o a realmente a días, de la presentación de la duodécima generación de los procesadores de Intel, y justo aparecían resultados en Geekbench. Como esto suele entrar un poco dentro del terreno de los rumores, no me gustaría comentarlo, cuál es mejor, cuál es peor, o cuál tiene más resultados, etcétera, porque al final, bueno, pues los comportamientos reales en ocasiones se distinguen bastante de estas pruebas sintéticas, pero sí que está viendo, ya digo, como decía en la newsletter, esta guerra de filtraciones, es decir, que de repente aparezcan en Geekbench cada vez más resultados de este Intel, por ejemplo, para portátiles, superando a los nuevos M1 Pro y M1 Max que justo había presentado Apple la semana pasada. Luego en unos meses llegarán los nuevos de AMD, etcétera. Así que vamos a tener otra especie de gran guerra. No solo de filtraciones, no solo de titulares, no solo de números, sino también de rendimiento, que es al final pues lo que no estábamos viendo los últimos años en procesadores. Estábamos viendo un mercado casi en coma y ahora de repente está súper activo y súper vigoroso. Y por último, volviendo a Reino Unido, hablamos de una propuesta del Ministerio de Cultura que pide al gobierno cambios regulatorios para que los altavoces inteligentes incluyan antenas de radio digital. Un sistema que en principio lleva muchísimos, muchísimos años ahí, que si se sustituye a la radio FM, que si sí, que si no, etc. En Reino Unido esto está mucho más avanzado que en otros países como México, como España, etc., donde la radio digital, pues casi básicamente, aún es muy limitada. Pero tienen una gran ventaja, y es que, claro, dices tú, es que ya puedo escuchar la radio por internet en los altavoces inteligentes. Sí, pero a través de internet. Es que ya puedo escuchar la radio en directo a través de estos altavoces inteligentes. Y claro, la respuesta es obviamente que sí, pero a través de internet tienes que pagar una tarifa y sobre todo estás pasando por las puertas de unas empresas que están controlando esta lista de emisoras. La gran ventaja de tener una antena de radio digital es que te puedes conectar sin ningún tipo de coste y sin ningún tipo de restricción a estas emisiones. Y yo creo que es una idea que puede tener mucho, mucho, mucho sentido. Vamos a ver si esto se aplica y si Reino Unido pues lidera una serie de regulaciones que no solo puedan afectar a su propio país, sino a otros, porque yo creo que sí, en los Alexa, en los HomePod, en los Google Home, en los Sonos, etcétera, empezarán a llegar este tipo de antenas, pues quizás pudieran arrastrar y mejorar la industria de la emisión de la radio digital. En fin, Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Muchas gracias a la gente de Sanitas con Blue IU por patrocinarnos esta semana. Muchas gracias a todos los que os estáis apuntando al Patreon. Nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología. Os acabo de dejar un episodio de Kernel genial, muy divertido y muy interesante que quiero que escuchéis. Así que ya sabéis, simplemente tenéis que buscar Kernel, si no estáis suscrito ya, y lo escucháis. Muchísimas gracias, me despido. Ahora ya sí, hasta mañana, cuando volveré con más noticias de tecnología.